permanecen en la isla con su liberación sería limitar la historia y contar solo una mitad. Añadió que incluso esos cubanos que no pertenecen a ninguna organización ni forman parte activa de la oposición envían remesas y ayudan a sus familiares en la isla. Hasta aquí las informaciones.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá desde los estudios de la ciudad de Miami de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. En este caso les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Por cierto, quiero volver a agradecer a Jaime Almiral por ese nuevo tema del programa Las Noticias Como Son. Me gusta, está sobre todo muy animado, ¿no? Yo creo que sí. Escriban los que lo están escuchando a través de la radio, a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, si les gusta o no les gusta, yo sé que les va a gustar. Por lo menos es un poco más moderno, ¿no? Y de eso se trata. Seguir cubriendo, seguir haciendo las noticias de Cuba, pero bueno, con una imagen quizás un poco más a los tiempos. Así que Jaime Almiral, que es nuestro productor y además el productor de eso que escucharon ustedes, muchísimas gracias. Bien, hoy vamos, bueno, ya les di las gracias a los que nos ven a través de Facebook y de YouTube. Por cierto, que hay bastantes entradas desde Cuba y eso me anima. Desde Cuba, bastante gente entrando a ver por Facebook y además directamente por YouTube, ver esta tertulia de las noticias como son. Qué bueno, hay muchísimas entradas y eso es positivo. Gracias por la sintonía. Ojalá que les seas útil o que les sean útiles estas informaciones y estas discusiones de la noticia. Vamos a comenzar con algo que está hoy en boca de todos, dentro y también fuera de Cuba, todos aquellos que están siguiendo el tema cubano. Esta joven de 31 años, Amelia Calzadilla, esta madre cubana, no es opositora, no es nada, no es política, una madre cubana que explotó, no pudo más, y explotó por un recibo de la electricidad, de la corriente. Pero de ahí yo creo que se fue a lo que cada madre cubana en este momento yo creo que está sufriendo y no lo dice o no lo quiere decir o tiene miedo decirlo, y yo creo que Amelia Calzadilla lo hizo por esas muchas madres cubanas. Por otro lado, señoras y señores, bueno, en una nota que hemos estado cubriendo durante el último año, la Fiscalía Cubana ha dado números exactos, de acuerdo a ellos, ¿no?, de las personas que han sentenciado, que ya tienen sentencia firme por las protestas públicas del 11J. Increíble. Protestar en Cuba los lleva a cárcel. Y además la Fiscalía lo informa con lujo de detalles. Y señoras y señores, con esta cerramos hoy. La señora Michelle Bachelet, la recuerdan, ¿verdad?, la expresidenta en dos ocasiones de Chile, etcétera. Pues la señora Michelle Bachelet va a dejar de ser la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Dice que no se va, no quiere la reelección, no, o sea, o el renombramiento. Va a terminar su año y ya no quiere más ser la alta comisionada de los derechos humanos. Vamos a estar discutiendo las noticias con Luz Escobar, fotoreportera, reportera, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana con Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Con ellos dos, Juan Pendaz, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos desde La Habana.
Qué bueno, Michelle Suárez, saludos.
Un abrazo como siempre para todo el equipo, especialmente para Luz Escobar en La Habana, y un saludo a los oyentes que nos están escuchando o viendo a través de las redes sociales.
Qué bien. Bueno, nos vamos rápido a las noticias, porque esta noticia vamos a presentar en distintos ángulos. La nota la tengo de 14 y medio, el diario digital para el cual labora Luz Escobar. Cuando un cubano está ahí en redes, molesto, en redes sociales me refiero, molesto por las cosas que ocurren en su país, puede encontrarse con un problema como el que tiene Amelia Calzadilla. La Habana manera de 31 años que la pasada semana hizo en un video en directo, o sea, una directa, como se llama en Cuba, reclamando por los altos precios de la electricidad y las penurias diarias que enfrentan para dar de comer a sus hijos. Además de que la citaron al Poder Popular, al gobierno del Cerro donde ella vive, la citaron, pero además de todo eso, ahora el oficialismo le ha caído encima. Y sí, señor, después de ser señalada por Iroel Sánchez en Cuba Debate, Cuba Debate, la página oficial del gobierno cubano, y además por el troll oficialista Guerrero Cubano, esto es una página de Facebook que es parte de la seguridad del Estado, que se entretuvo en analizar cualquier elemento del hogar de Calzadilla que a su juicio es síntoma de tener dinero. La joven ha vuelto a explotar en un mensaje de casi 30 minutos publicado el domingo en el que insiste en que nunca ha tenido intención de hablar de política, ni ha pedido un cambio de sistema, ni un golpe de Estado. Dijo ella: no estoy hablando de mi ideología política. ¿Alguna vez he dicho cuál es mi postura política? No, mi postura política es ser madre. Y así lo dijo en su segunda directa que hizo. Nada, se pusieron a decir que le sacaron una foto que había estado en Tropicana, en el cabaret Tropicana. Le sacaron una foto de una lámpara que tiene en su casa. Le han dicho que ella no puede ser pobre porque tiene acrílicos, tiene uñas postizas, acrílicos en las uñas. O sea, una serie de banalidades para tratar de acallar o por lo menos de desmoralizar a esta joven, que es increíble. Yo quiero comenzar esta parte del programa escuchando un fragmento. Fue largo, la primera directa de ella fue como de unos 20 minutos. Vamos a usar solamente dos minutos el final de su intervención. Juan Pendas, vamos a escucharla.
Mi pregunta es para el pueblo. Pueblo de Cuba, madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes que le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela, que no sabes de dónde pudiste sacar dinero para poder comprar una mochila en 5,000 pesos. A ti yo te pregunto, ¿cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Y estoy segura que cuando este video se publique, a la puerta de mi casa va a venir la seguridad y el DTI. Pero te recuerdo a ti también, seguridad y DTI, que tienes niños, que tienes padres y que el gobierno se desentendió. Que para los niños no hay nada, que lo que te lo venden en MLC. Que las madres están locas con una barriga que le llegan a la boca, haciendo cola para comprar culeros.
Y se han muerto en las colas.
Te lo recuerdo a ti también. Ya yo no puedo más. Y si tú estás como yo, que tampoco puedes más, mira, vamos a unirnos, porque nos tienen que dar la cara. No quiero ir a más discursos ni a más nadie. Lo que quiero es que me toquen la puerta de mi casa y me digan que me van a poner una tarifa especial de corriente para que yo no pague 6,000 pesos para poderle cocinar a mis hijos. Porque no lo voy a hacer. No voy a pagar más luz. No lo voy a hacer. Porque he sido la fuerza laboral de este país por años.
Y
mi padre también lo han sido. Mi papá se ha jubilado dos veces. Nos han recontraexplotado. No voy a pagar más corriente. No aguanto más. No quiero escuchar más discursos ni la madre de un tomate. Y como yo, hay miles de personas para que te enteres. Y ni somos gusanos, ni recibimos dinero de Yuma, pero ojalá lo hiciera. Ojalá lo recibiera, porque es de la única manera que se puede vivir en Cuba, recibiendo dinero de los que se fueron. De hecho, los hijos de ustedes han ido, compadre, y lo sabe el país entero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van a defender la revolución desde Estados Unidos? ¿Por qué? ¡Cristina! ¿Por qué, loca? Ya no queremos entender más nada. Ven y llévame presa para que me resuelva el problema una vez. Porque no aguantamos más. Ya yo no aguanto más.
Esa es Amelia Calzadilla en esa explosión, porque ya no puede aguantar más. Explotó por la cuenta de la electricidad, pero ya no pudo aguantar más. Luz Escobar.
Sí, mira, yo estaba hablando ayer con unos amigos sobre el impacto que ha tenido esta directa y ante la pregunta de por qué ha llegado tan lejos, nuestro consenso cuando nos pusimos a debatir es que sencillamente Amelia habló con claridad y conectó no solamente desde el punto de vista de todas las penurias que tenemos absolutamente todos los cubanos, sino desde el punto de vista emocional. Amelia hizo esta directa en un momento en el que necesitaba hacer esa catarsis. Fíjate que ella comienza haciendo un llamado al ministro de Energía y Minas por un problema puntual que ella tiene, y de ahí se desata todo lo demás. Justo por esto es auténtico, o sea, te das cuenta que el devenir de su de su emocionalidad, es auténtico. O sea, una cosa la lleva a la otra. Vivimos en un país donde todo absolutamente está en crisis, y Amelia conectó por ahí con todos los cubanos, y por eso se hizo tan extensivo este mensaje de ella. Lo otro, Amado, que tiene que ver con la reacción de la seguridad del Estado, es lo que hemos visto durante años, lo que hicieron con Berta Beatriz Roque cuando sacaron su refrigerador en la pantalla del televisor, lo que hicieron con Payá cuando fue con su familia a Varadero, lo que han hecho con Giovanni por tomarse una cerveza con unos amigos. O sea, es lo de siempre, poner la vida cotidiana de este país como algo totalmente fuera de los estándares, ¿no? Claro. Recuerdo también la sentencia de Luis Manuel Otero, por ejemplo, dice que como algo en contra de él, que él frecuenta lugares que se consumen divisas, algo que es totalmente descabellado, porque este país está totalmente colmado de lugares así. Entonces, nada, sencillo, la directa de Amelia conectó con la gente, como conectó Luis Manuel con su directa, como conectó Michael con sus temas, y es así, el país está así, y gracias también a que tenemos este instrumento, que ellos no han podido controlar, porque ellos todavía viven en un mundo analógico, no han aceptado que vivimos en un mundo de internet y no saben andar en ese terreno.
Así mismo es. Vamos a escuchar, antes de escuchar a Michelle, esto ha generado una serie de, yo voy a poner nada más que algunos cuantas, ¿no? Porque no tengo tiempo en el programa, pero ha generado muchísimas reacciones desde Cuba, además de las opiniones afuera. Todo lo que voy a poner es desde Cuba. Vamos a escuchar a Yusmari, una madre.
Buenas tardes, mi nombre es Yusmari, madre de dos hijos, uno de ellos discapacitado. Mediante este video doy mi apoyo total a Amelia Calzadilla. Basta ya, no podemos más. No podemos más. Nuestros hijos merecen leche, merecen medicamentos cuando se enferman, merecen vivir dignamente. Ya no podemos más.
Otra madre, Janet Rodríguez, vamos a escucharla.
Esta carta fue entregada la semana pasada notificándole a usted de que los niños con enfermedad de celíaca en Cárdenas estaban desatendidos. No tenían gas licuado para cocinar sus alimentos, no pueden comer pan, no pueden comer otros alimentos que no sean específicamente elaborados en la casa, y usted hace más de 10 días que no ha respondido. Esta otra carta fue entregada en Fiscalía en el año 2020 notificándolo de que los niños celíacos están desatendidos en esta ciudad. No los queremos, no los queremos, dimitan, no los queremos. Estamos cansadas, las madres cubanas estamos hartas y cansadas de ustedes, de su politiquería, de sus discursos baratos, de sus justificaciones. Estamos hartas y cansadas. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir.
Marisol Peña, otra de las madres cubanas.
Mi nombre es Marisol Peña Cova, soy madre cubana, vivo en la provincia de Camagüey y quiero expresar todo mi apoyo a Amelia y a las demás madres cubanas que se están pronunciando en las redes por una vida digna para sus hijos y por el fin de la dictadura, porque yo abogo por el fin de la dictadura. Porque la dictadura es la raíz del mal, la raíz del hambre, la raíz de la miseria, la raíz de la represión, la raíz de nuestras desgracias es la dictadura. Necesitamos libertad para tener prosperidad. Abajo la dictadura.
En el caso de Wilber Aguilar Bravo, es un padre, no es una madre, es un padre. Está en Cuba, su hijo es uno de los condenados en el 11J.
Pero esto no solo las madres, somos los padres también, somos todos los ciudadanos de este país que tenemos el mismo derecho también y no tenemos nada, que nos pasamos el día luchando. Yo ahora mismo tuve que usar a llevarle almuerzo a mi hija a la escuela porque no hay plato fuerte, porque no hay nada, hay que llevarle la merienda, hay que llevarle todo. ¿Continuidad de qué? ¿De qué? ¿De miseria, de hambre? No, yo no quiero eso, yo quiero libertad, yo quiero cambio.
Vamos a cerrar con Thaíse Franco Benítez, otra madre cubana solidarizada con Amelia.
Soy Tesmaelén Franco Benítez, ciudadana cubana de 35 años y madre de tres niños menores de edad. Este pequeño video es para unirme al reclamo y al sentir de Amelia Calzadilla. Amelia Calzadilla, gracias por levantar tu voz por las madres y el pueblo cubano de a pie. Cuentas con todo mi apoyo. Es lo que queremos, queremos vida digna, queremos libertad. Queremos que nuestros niños tengan lo que se merecen. Gracias, Amelia Calzadilla. Cuentas conmigo y sé que con casi todas las madres cubanas.
Hay más, pero lo que no es tenemos más tiempo. Michelle Suárez.
Bueno, este mensaje de Amelia Calzadilla básicamente ha tenido mucho éxito y mucha divulgación debido a su autenticidad, porque viene de una persona del pueblo llano, en un mensaje donde no hay politiquería de ningún tipo, sino que explica lo que siente y lo que le está pasando. Y lógicamente, cuando estas cosas se hacen así, desde el corazón, como se suele decir, siempre tienen un éxito mayor que si fuese algo preparado, como intenta decir el gobierno cubano, cuyos mensajes, como todo el mundo sabe, pues no llegan a ningún lugar porque son propaganda política barata. Este es el testimonio de una persona que sufre, y eso tiene los ingredientes necesarios como para extenderse y muchísima gente en el país verse reflejada en esa propia situación, porque yo diría que es la de la inmensa mayoría, de más del 90% de las madres cubanas que están en esa situación. Así que no es difícil solidarizarse, acercarse y tener, digamos, que algún tipo de muestra de afecto por esta persona. Esto además es lo más normal del mundo en cualquier parte donde la gente tiene internet y puede expresarse, pero lógicamente anormal para la mentalidad de una dictadura que está utilizando el Estado totalitario, con todos sus resortes de prensa y represivos contra una madre que simplemente protesta. Es el Estado con toda su maquinaria contra una persona. No es la primera vez que sucede en el caso cubano. Hemos visto estos intentos de asesinato de reputación que suceden de vez en cuando, y donde el gobierno cubano saca toda su artillería. Lo que pasa es que eso, frente a una madre que tiene este mensaje como el que hemos visto de Amelia Calzadilla, la artillería del gobierno cubano, el periódico Granma, el Cuba Debate y todo lo demás es insignificante frente a la ciudadanía, que sabe que todo esto es verdad y que es la misma situación que ellos están pasando. Por último, Calzadilla dice que ella no ha pedido un cambio de régimen, y es normal que no quiera meterse en las patas de los caballos. Ella vive en Cuba, tiene unos hijos que atender, una familia, y la situación es complicada cuando ya se deja de jugar con la cadena y uno se mete con el mono, como se suele decir popularmente. Pero todos sabemos, ella misma y todos los que hemos escuchado el mensaje, sabemos perfectamente que lo que pide Amelia Calzadilla solo se resuelve con un cambio de régimen. Como mínimo, con un cambio de régimen económico, como mínimo. Pero todo lo que ella sueña en su vida y en sus expectativas de todo tipo para ella y para su familia, en general, necesitaría un cambio de régimen político.
Me llama la atención, y con esto cierro y nos vamos a las próximas. Es interesante. Está llegando el verano nuevamente, está llegando el mes de julio. ¿Está Cuba peor o mejor que el año pasado, el 11 de julio, cuando estalló la gente en la calle? Yo creo que Cuba está peor. Yo creo que el gobierno cubano tiene menos todavía. Hay más apagones, hay más, sigue la situación grave. Así que yo creo que parte de la reacción virulenta del gobierno cubano contra esta insignificante, y lo digo de una manera no peyorativa, lo digo porque realmente es una ciudadana más cubana, una madre más cubana, esta virulenta reacción es por el temor que tiene el gobierno, no por la fortaleza ni por la represión, por el temor que tiene el gobierno. Se acerca el 11J y Cuba está peor que el año pasado.
Quería apuntar una cosa, tú decías insignificante, ella misma lo dijo en su directa, que ella no era nadie, que ella era una ciudadana más indignada, pero así todo puso en jaque a la seguridad del Estado. Fíjate que el Guerrero Cubano iba a publicar anoche un video para desacreditarla con supuestas intervenciones desde Estados Unidos, y al final tuvo que recular y decir que no, que bueno, que ya no iba a publicar el video, y que entonces hoy iba a sacar un video acusando a las personas que desde afuera, pero ya dando un giro en su discurso y jugando otras cartas, porque sabe que se ganó la solidaridad. Amelia se adelantó con la directa de ayer, con esta segunda directa que hizo ayer, y creo que los obligó a dar un giro en su diatriba contra ella.
El mismo giro que dio Díaz-Canel cuando el 11J primero acusó a la gente, después al otro día es desde afuera. Guerrero Cubano le tira a Amelia, inmediatamente le dice, no, el problema está afuera, no está adentro. Siempre.
Es que la ola de solidaridad fue muy grande.
Se repiten, siempre el problema tienen que ponerlo fuera, nunca dentro de Cuba. Ya estamos acostumbrados a eso. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, sin muchos detalles, porque en definitiva yo creo que muchos de nuestros oyentes lo conocen muy bien. La Fiscalía General de la República de Cuba ha informado que hasta el momento los tribunales del país han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las manifestaciones precisamente del 11J de la que hemos venido hablando. Creo que lo sacan en un momento muy exacto, ¿no? Fíjense que lo sacaron después de los videos y de las directas y la reacción de Amelia Calzadilla. No sé si estaba planificado que lo sacaran hoy. Pero bueno, lo cierto es que el 78% de los sancionados se les dieron penas de hasta 25 años de prisión por protestar. Luz, un comentario y nos vamos a la próxima.
Sí, bueno, justamente ya el próximo día 11 se cumple un año de estas protestas masivas. Se han visto excarcelaciones, se han visto cambios de medida y se ha visto cómo el gobierno, ante la presión de la investigación de activistas y de los testimonios de los familiares, ha tenido que ir cediendo en la información pública y ir compartiendo con la ciudadanía este tipo de datos que, como sabes perfectamente, se niegan rotundamente a dar, porque ellos dicen que en Cuba no hay presos políticos, porque ellos aseguran que se trataron de banda los que salieron a la calle a tirar piedras, cuando todos sabemos que se trató de una manifestación que comenzó de manera pacífica y que, ante la violencia y la represión de la policía, tuvo incidentes en los que efectivamente se dieron estos episodios, pero que, bueno, todos sabemos que en todas las provincias, en cada ciudad, hubo gente que salió con un discurso sencillo a base de indignación y de descontento.
Bueno, no vamos a poner música, Juan, vámonos directo a la última porque nos quedan muy pocos minutos ya en el programa. Y esta noticia es importante y tiene que ver con Cuba de alguna manera, ¿no? La alta comisionada de la ONU, cuando digo que tiene que ver con Cuba, es por el tema de los derechos humanos. Michelle Bachelet, esta la alta comisionada, repito, anunció que renuncia a presentarse a un nuevo mandato tras haber recibido agrias críticas por la forma en que se desarrolló recientemente una visita a China, y cuando el mundo enfrenta uno de los peores períodos para los derechos humanos en las últimas décadas. La Bachelet dice que es un problema personal, se lo escribió al secretario general Antonio Guterres, le dijo que se debe a motivos personales y a que ya no soy una mujer joven y después de una larga y enriquecedora carrera, deseo retornar a mi país y a mi familia. Eso es lo que dijo la Bachelet. Lo cierto es que después de China, las críticas le llovieron, parece que ya no pudo aguantar más, y habría que analizar después, poco a poco y con calma, qué ha sido el periodo de Michelle Bachelet como la alta comisionada de Derechos Humanos. Michelle Suárez.
Bueno, a priori yo diría que es una buena noticia. De hecho, la mejor noticia del día, que la señora Bachelet haya decidido renunciar a aspirar a un segundo mandato al frente de la alta oficina para los derechos humanos de Naciones Unidas. Desde luego, para Cuba tiene una significación especial, ya que, a diferencia con otras dictaduras de la región y con otras situaciones del mundo, como la propia Venezuela o Nicaragua, Bachelet ha tenido un comportamiento, digamos, bastante indigno en relación con la situación de los derechos humanos en Cuba. Fue prácticamente obligada a pronunciarse después del 11 de julio en unos términos que ni siquiera se correspondían exactamente con lo que había pasado el 11 de julio, donde todo era supuestamente, hubo represión, supuestamente hubo presos y supuestamente todo como si no hubiera pasado prácticamente nada en Cuba. Y a partir de ahí hubo otros hechos, como por ejemplo que el caso de Cuba no estuviera ni siquiera mencionado una vez en el informe anual de su institución como uno de los graves problemas de derechos humanos del mundo y muchos más. Es decir, en este caso China ha sido el detonante de esta situación, precisamente por la capacidad y la importancia que tiene China para la geopolítica mundial, que no es comparable con Cuba. Pero detrás de todo eso hay una situación verdaderamente de ineficacia, para decirlo de un modo suave, por parte de Bachelet. Ha habido quizás también una guía ideológica impropia de un funcionario vinculado con los derechos humanos, que no debería haber ni a derechas ni a izquierdas, sino sencillamente centrarse en lo que tiene que ver con la función para la que fue nombrado. Desde luego, para Cuba, o para los cubanos en general, para la situación de nuestro país, ha sido un verdadero fracaso el paso de Michelle Bachelet por esta institución.
Bueno, Luz Escobar, tu comentario.
Sí, yo coincido con Michelle. De todas formas, no tengo muchas esperanzas de lo que pueda venir de la ONU. Ha demostrado no solo por el asunto con Cuba y la región, también con lo que ha sucedido en Ucrania, que no es un organismo saludable ni productivo ni poderoso que está en crisis. Y así que, bueno, nada, a la espera del próximo nombramiento, pero sin mucha esperanza de que pueda influir realmente en lo que, bueno, en nuestra desgracia, que es la dictadura esta que ya tiene más de 60 años.
Claro, de todas maneras, yo creo que ya se va la Bachelet. Michelle Suárez decía que es una buena noticia para Cuba. Habría que ver a quién Guterres propone, porque creo que el cargo lo determina el secretario general de la ONU, es el que propone al alto comisionado, en este caso la alta comisionada. Así que faltaría por ver todavía a quién van a proponer y quién sería el nuevo. No sé si sería mejor o más mala noticia, como dice Michelle. Gracias, Luz Escobar, un placer haberte tenido en el programa como siempre. Gracias, Michelle Suárez, también, y por supuesto gracias a todos los que han estado en sintonía de esta tertulia de las noticias como son. Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy bien, presentamos los titulares de las noticias que estaremos cubriendo más adelante en nuestro noticiero de las 5 de la tarde. Opositora y exprisionera política Marta Beatriz Roque envía mensaje a joven madre que viralizó video denunciando la gestión gubernamental para que no desista de sus reclamos. A propósito, Amelia Calzadilla acudió este lunes a citación de las autoridades del Partido Comunista en su municipio. Se agudiza la crisis en Cuba para conseguir alimentos de la canasta básica. Los continuos cortes de electricidad siguen afectando el estado de ánimo de la población cubana. Estados Unidos anuncia nuevas restricciones de visas a casi un centenar de funcionarios del gobierno nicaragüense por desestabilizar la democracia. Amnistía Internacional acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, anuncia que no se presentará a un nuevo mandato. Estas noticias ampliadas en media hora.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos hoy no está con nosotros, pero a todos, muchísimas gracias por la sintonía, los que nos escuchan a través de la onda corta y también de la onda media. Muchísimas gracias por estar en sintonía con este programa Las Noticias Como Son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Nos vamos a tema fondo y nos vamos a hablar de Venezuela. Vamos a profundidad en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos condenaron los empujones e insultos al opositor venezolano Juan Guaidó por parte de un grupo de personas identificadas como chavistas que lo increparon durante su visita al estado de Cojedes el sábado. Esto pasó durante este fin de semana. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, dijo que su país está profundamente preocupado por el hecho de que Guaidó haya sido atacado por segunda vez en 2 semanas en Venezuela. También lo hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Por otro lado, hay preocupación en muchos sectores de la oposición venezolana por el debilitamiento de la figura de Guaidó a nivel popular, sobre todo ante la incapacidad que ha tenido de sacar del poder al régimen de Nicolás Maduro y todo su gabinete. Así que hoy vamos a hablar del tema, vamos a hablar de la oposición, de lo que está haciendo el gobierno venezolano, el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, por qué ha dado este paso, es una pregunta interesante, y además de otros temas también relacionados con Venezuela. Nos acompaña desde Caracas Gustavo Manso, analista político, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana. Gustavo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Amado, un gran placer poder conversar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Las Noticias Como Son, de Radio Martí.
Sí, señor.
Allá en Miami, Florida.
Sí, señor, con nuestra audiencia dentro de Cuba. Para ellos siempre nos dirigimos. Gustavo, sí, su valoración, sin ir a una pregunta específica, su valoración, ¿por qué el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro ha dado este paso y ha comenzado ya a mandar sus turbas, sus tropas, sus seleccionados a agredir ya directamente a Juan Guaidó y a su gente?
Bueno, si tú me preguntas a mí, yo creo que la administración del señor Maduro está marcando terreno. Uh-huh. Yo creo que eso en política, pues, tiene su lectura, ¿no? Es decir, mira, es un estado que típicamente ido de el chavismo, inicialmente, y ahora del madurismo. Antes de la historia de la Revolución Bolivariana, de 22 años ya, Cogedes fue un estado típicamente adeco de Acción Democrática. Y todos sabemos que Acción Democrática de alguna manera alimentó con su militancia parte de lo que hoy en día es la militancia del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, pues si Guaidó fue a meterse a Cogedes, el chavismo, yo creo que de alguna manera el chavismo madurismo le marcó el terreno y le dijo, mira, mejor no te metas aquí. O sea, y generó este tipo de situaciones. Yo no la veo como una equivocación, uh-huh, sino más bien como una especie de marcaje de terreno donde, sin palabras, por supuesto, le están diciendo, mire, mejor no vengas para este lado, o sea, busca tus terrenos naturales, como hacen pues los animales de caza, ¿no? O sea, hay ciertos animales que te marcan su propiedad, ¿no? Su terreno. Y yo creo que allí está ocurriendo eso, ¿no? En caso del Estado Cogedes, ¿no?
Le voy a hacer una pregunta, pero basado primero en una afirmación. Si a un opositor en Cuba que esté de visita en algún lugar o que esté haciendo algo, se le tira una turba encima y lo agreden o lo expulsan del lugar, etcétera, siempre sabemos que ahí está la mano de la seguridad del Estado, es decir, la mano de la policía política cubana, que es la institución que tiene el gobierno para hacer esto. En el caso de Venezuela, le pregunto, ¿fue ordenado desde el gobierno o alguna instancia gubernamental, o es quizás, le pregunto su opinión, o es una decisión que tomaron grupos chavistas que vieron a Guaidó, les cayó mal y decidieron agredirlo?
Yo creo que aquí no pasa nada por casualidad.
Bueno.
Si esa es la pregunta, yo creo que eso fue meditado, no creo que haya pasado por una equivocación de las filas, vamos a decirlo así, de los cuadros bajos del madurismo. Yo creo que todo lo que pasa en Venezuela está medido, todo, absolutamente todo. Y todo está calculado. Yo no creo que haya espacio pues para muchas casualidades o para muchas libertades en lo que pasa en el país.
Guaidó en este momento, yo lo decía en la introducción del programa, y que hay preocupación en muchos sectores de la oposición porque el tiempo pasa, y yo creo que hoy por hoy el tiempo, digamos, apremia más para Guaidó que para Maduro. Yo creo que si en un principio, cuando la Asamblea Nacional elige, o por lo menos ya Guaidó se declara como presidente encargado por el mandato de la Asamblea Nacional, el tiempo apremiaba para Maduro y el tiempo le estaba a favor a Guaidó, yo creo que se han virado todos los papeles y en este momento el tiempo apremia para Guaidó y el tiempo le beneficia ya a Nicolás Maduro. ¿Cuál es su opinión, número uno, en esto? Y número dos, el sentir de la población sobre Guaidó, lo que se habla en la calle sobre este gobierno de Juan Guaidó.
Bueno, con relación al número uno, yo coincidimos. Te lo voy a poner en estos términos, Amado. Quedan 24 meses para la elección presidencial. Uh-huh. Así de sencillo. Uh-huh. O sea, en 24 meses hay elecciones en Venezuela. Entonces, 24, 20 y pico, 25, pero estamos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, realmente el tiempo corre en contra de Guaidó y en contra de cualquiera de la oposición. Yo creo que la oposición está, si usted me pregunta a mí, en el peor momento político de los 22 años de ejercicio de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué? Porque Guaidó no logró sus objetivos. Y esto yo creo que es ostensible. O sea, yo con esto no creo que le esté hablando mal de él. No es mi idea ni hacer leña de Guaidó, ni picarlo en pedacitos, ni decir que es mala gente o buena gente. La verdad, yo lo que estoy es tratando de hacer una narrativa lo más objetiva posible del tema. Pero cuando contrastamos lo que inicialmente eran sus objetivos con lo que se logró, realmente, pues hay un gran vacío allí. Y hay un gran vacío en respuestas. Y hay un gran vacío en una cantidad de situaciones que fueron transcurriendo y que fueron ocurriendo y que quedaron sin respuesta. Y realmente, si tú me preguntas a mí, pues yo creo que hay un descontento en la oposición con relación a Guaidó. Ahora, y creo que ese descontento con relación a Guaidó es ostensible, es visible. Ahora, también lo hay con relación a los partidos políticos tradicionales. Yo he leído varias encuestas en la cual, entonces tú ves que la ciudadanía, yo no sé ahí cómo llamarla, el pueblo opositor, los cuadros de personas o los ciudadanos que no pertenecen, que no hacen ejercicio político a favor del chavismo, pues ni quieren a los partidos tradicionales, ni quieren y con ello también rechazan al señor Guaidó. Es decir, pues no tienen en este momento como una especie de filiación, vamos a decirlo así. Hay una especie de orfandad respecto a lo que significa liderazgo político. Uh-huh. Y yo creo que estas palabras, ojalá, si mañana salieran unos titulares, Amado, estoy seguro que esto yo creo que sería la frase para el titular, la orfandad de la oposición. Bueno, estamos huérfanos de un liderazgo que logre comprender el momento político. ¿Y qué está haciendo Maduro? Bueno, Maduro está actuando muy inteligentemente. Mueve sus cuadros, mueve su política, mueve la economía, mueve aquí, mueve allá, preparándose para dentro de veintipico de meses tener su maquinaria aceitada, sus medidas populares listas, y apuntar a lo que es el segmento del cual él tiene mayor fortaleza.
Claro, usted hablaba de esta orfandad, o otros le llaman también que hay como un agotamiento, la gente, el pueblo está agotado por las clases políticas tradicionales, etcétera. Pero me voy a salir un momentico con su permiso del tema, le voy a hacer la pregunta, sobre todo porque Colombia es sumamente importante para ustedes los venezolanos. Yo sé que usted tiene parte de su vida en Colombia y parte de su otra vida en Caracas, en Venezuela, pero le quiero preguntar, esa orfandad política, esa quizás esa apatía, esa falta de confianza en los partidos tradicionales, ¿puede llevar, por ejemplo, a donde está Colombia en este momento enfrentado a unas elecciones donde los dos candidatos, bueno, lo vimos en Perú, habían 16, más de 15, sí, 16, si mal no recuerdo, candidatos, mire quiénes llegaron al final y mire quién ganó la elección? Es decir, yo creo que eso puede ser también muy contraproducente y un peligro para el futuro y la estabilidad de muchas democracias, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos viviendo un periodo inestable en la región. Creo que incluso en la Cumbre de las Américas, de alguna manera, Estados Unidos pareciera que asume cierto liderazgo, ¿no? Allí tomaron ciertas medidas que me parecieron interesantes, pusieron a la vicepresidenta a coordinar algunos elementos que están relacionados, por ejemplo, con desembolsos de dinero, con préstamos a través de la figura de la CAF, a través del BID, a través de varias figuras subregionales económicas que pueden colaborar a estabilizar la región. Yo creo que eso, o sea, allí Estados Unidos camina en un sentido apropiado. Donde no camina en un sentido apropiado es en la lectura que pudiera tener los Estados Unidos respecto a lo que son los liderazgos en Venezuela. Yo creo que se dejan llevar mucho por algunos asesores y no creo que logren ver por completo el universo venezolano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, dicho esto y relacionado con el tema colombiano, pues evidentemente que date cuenta cómo están las encuestas o cuando tú miras el mapa político colombiano, no están ni los conservadores ni los liberales de siempre de primeros. Están gente diferente completamente a lo que ha sido la tradición colombiana, por lo menos así logro observarlo yo. Por supuesto, yo no soy un especialista en la política colombiana interna, pero sí logro más o menos descifrar algunas cosas. Yo no creo que eso logre dar para que Diato Petro gane y Colombia dé un giro a la izquierda. Pero tampoco el otro candidato me ofrece a mí toda la confianza como para yo decirle, pues me siento tranquilo. Por lo menos con respecto a los venezolanos, ha tenido algunas expresiones altisonantes quizás, dada la diáspora que vive en nuestro país. Pues yo estaba en Colombia todo el 2018, y desde allá conversábamos mes a mes, como siempre lo hacemos, y precisamente investigando sobre el fenómeno de la migración venezolana tan alta que ha ocurrido. Y fíjense que los números que ahora vienen a revelarse son números que ya de alguna manera nosotros conversamos en aquellos programas. Y se ha mantenido esa diáspora, ese proceso migratorio. Yo creo que ahora hasta incluso en algunos casos está subiendo o se le nota la misma fuerza que ha mantenido siempre. Recientemente acaban de apresar a algunos venezolanos en lo que llaman la frontera con Panamá, ¿no? Allí incluso se comportaron mal algunos venezolanos al extremo de ejercer acciones violentas en contra de organismos migratorios panameños y fueron sometidos a juicio. O por lo menos eso es lo que dice la noticia, ¿no? Basta ver si los hechos son comprobables o no. Claro. Pero en todo caso, lo importante es que el hemisferio completo, mi querido Amado y mis queridos radioescuchas de Radio Martí, yo creo que el hemisferio completo se halla más o menos en la misma situación. Mira Argentina, por ejemplo, con Fernández. Fernández es parte del movimiento de los Kirchner, aunque no sea el extremo de los Kirchner, porque pues trabaja con mayor inteligencia, también hace sus varianzas sobre el mismo punto. Es decir, esta enfermedad asociada al personalismo, esa enfermedad asociada al populismo, esa, y cuando hablo de enfermedad me refiero a una patología política, ¿no? Con mucha claridad. Esa enfermedad asociada a veces al militarismo en algunos casos, esa enfermedad asociada, por ejemplo, a no tomar en cuenta elementos tradicionales de la democracia, como son, por ejemplo, la separación de poderes, la autonomía y la independencia del poder judicial, etcétera, pues pareciera que es una enfermedad que poco a poco como que se va esparciendo, ¿no? Como que va tomando cuerpo en nuestro hemisferio.
Leía yo un artículo de la Deutsche Welle, que la verdad que me llama mucho la atención y le quiero leer nada más que un subtítulo que ellos ponen, porque a mí me llama mucho la atención. Dice, por muchos años, repito, esto es de la Deutsche Welle, por muchos años Occidente reaccionó a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela con sanciones que incluyeron a la industria petrolera. Ahora Estados Unidos considera cambiar de rumbo tras prohibir el petróleo ruso. En la guerra en Ucrania ha desatado, quizás, usted decía que el continente, el hemisferio, políticamente está extraño, ¿no? Estoy parafraseando, no dijo eso exactamente. Sí. Pero ahora yo quiero decir también que este tema de las sanciones y lo que pudiera significar Venezuela para suplir el petróleo que ahora ya por sanciones no se le compra a Rusia, esto pone en ventaja, no cabe la menor duda, yo creo que pone en ventaja al gobierno de Nicolás Maduro o al régimen de Nicolás Maduro, como la llama Guaidó, porque, bueno, entonces ya los derechos humanos, para resolver el problema del mercado internacional, hay que, si no es soslayar, pero por lo menos hay que ponerle un detente ahí a los derechos humanos y resolver el otro problema.
Sí, coincidimos nuevamente. Incluso quiero ahondar en algo, ¿no? Que yo creo que es un elemento clave. Esta misma enfermedad, Amado, ya no solamente es en el hemisferio. O sea, te voy a dar un par de ejemplos. Mira qué está ocurriendo en Polonia. Mira qué está ocurriendo en Hungría.
Claro.
Mira qué está ocurriendo en Turquía. Y pues cuando tú haces las comparaciones, las analogías, pues, cónchale, a veces uno se sorprende, ¿no? Y dice, oye, esta gente como que, o sea, esta enfermedad como que se está extendiendo un poco más allá. Yo creo que la democracia, en términos generales en el mundo, está pasando por una crisis, ¿no? Y esa crisis se ve revelada en situaciones como las que pasan allí, Hungría, Polonia, Turquía, los mismos rusos, Bielorrusia, o sea, fíjate, ya te aumenté la cuenta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, el señor Putin ya tiene más de 20 años allí, o no sé cuántos años allí, pero, mira, el hombre está durísimo allí, ¿no? El señor Putin. Y el señor de Bielorrusia, igual, ¿no? La única pausa que ha tenido Putin fue cuando Medvedev asumió, pero yo creo que era ostensible también que Medvedev lo que estaba era como haciendo un quite allí, aguánteme ahí la cosa,
claro,
mientras
claro,
voy vengo.
Eso fue un acuerdo de, ¿sí? de aguántame la plaza que voy para allá.
Así mismo. Y entonces, tú estás viendo que ya también, entonces no es nada más Latinoamérica, no es nada más Iberoamérica, sino que hay países europeos que están presentando nuevamente situaciones que, y voy a citar con esto a un autor interesantísimo, ¿no? Juan Linz, Linz, que ha estudiado el tema del autoritarismo como enfermedad, como elemento no democrático o como una forma de no democracia, para diferenciarla del totalitarismo nazi, por ejemplo, o para diferenciarla del fascismo italiano, o para diferenciar y tratando de darle una identidad a lo que ocurrió en la España de Franco, que de alguna manera pues se diferenciaban los tres regímenes, aunque pudieran ser socios en un momento determinado o hacer coincidencias en los intereses, ¿no?
Claro, sobre todo usted está hablando del autoritarismo, y es cierto, primero veíamos que ese autoritarismo se hacía a través de sistemas socialistas o comunistas. Después vino el invento de Hugo Chávez del socialismo del siglo XXI, que no caminó ni de aquí a la esquina, se fue quedando por ahí. Pero yo creo que ahora el peligro está en ese autoritarismo, que puede ser de extrema derecha o puede ser de extrema izquierda o puede ser de donde sea, pero es autoritarismo como tal. Hemos visto el caso de Bolsonaro en Brasil, no condenando la invasión a Ucrania y hasta cierto punto reaccionando a favor de Putin. Y alguien puede decir que Bolsonaro es de izquierda, en lo absoluto, es de una extrema derecha. O sea, yo creo que yo creo que el camino que están encontrando muchos de esta gente que está llegando al poder fuera de las clases políticas tradicionales es en el autoritarismo, y eso es cierto, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, mira, nos hemos pasado por encima al amigo Bukele.
También, claro, claro.
Que le encanta el temita, ¿no? Que le encanta un poquito el temita autoritario, que toma unas decisiones de esto es lo que es y punto, etcétera, etcétera. La gente hay que aprender. Yo ahí pongo un ejemplo, ojalá tengamos tiempo, para mis estudiantes. Cuando les digo, bueno, imaginemos por un momento que vamos a hacer una constituyente aquí en el salón de clases y que gana con el 58%, pues que nos vamos a convertir en la República Monárquica de Venezuela o que nos vamos a convertir en la República Islámica de Venezuela. ¿Será que nosotros podemos hacer eso? Esa es una decisión democrática, y los pongo a discutir ahí, esos muchachos se vuelven locos discutiendo, etcétera. Y si usted me pregunta a mí si eso se puede hacer, pues según la visión de Carl Schmitt, que fue ideólogo de la Alemania nazi, pues él diría que sí, porque el poder constituyente no puede todo. Y si miras varios autores de ciencia política y derecho constitucional, te van a decir lo mismo: el poder constituyente, el pueblo lo puede todo. Pero cuidado, porque hay autores, hay doctrinas, hay doctrinarios, como por ejemplo puede nombrar a Luigi Ferrajoli, italiano, a Manuel Aragón en España, a Miguel Carbonell en México, entre muchísimos otros, que le van a hablar del núcleo duro de la Constitución. Hay cosas que no se pueden decidir, es decir, hay cosas que no podemos tocar, hay cosas que no están sujetas a una decisión. Y como, por ejemplo, una cosa como esa, ¿dónde está en Venezuela la tradición monárquica? No existe, entonces no forma parte.
O islamista,
tampoco está. Entonces, eso no es. O sea, la democracia tiene unas formas que hay que cumplir, es decir, hay que votar, etcétera, y hay que cumplir con los procedimientos. Pero la democracia también, las decisiones tienen que tener una materialidad, mi querido amado. Entonces, la decisión en sí misma de lo que está hecho, y perdón ahora por el término tan filosófico y profundo, lo ontológico de la decisión, también tiene que ser democrático. Claro. Entonces, someter una decisión como esa al pueblo no tiene carácter democrático según mi visión, ¿no? Ahora, por supuesto que hay discusiones, como he explicado, discusiones doctrinarias, no se me vaya a tomar yo ahora a mí como un extremista, ¿no? De una cosa o de la otra.
No lo vamos a tomar así, seguro que no. Yo creo que nos ha ayudado a entender esto, Manso. Muchísimas gracias, un placer que haya estado con nosotros en el programa.
Gracias a ustedes, como siempre, un disfrute.
Nosotros también lo disfrutamos. Muchísimas gracias a todos también los que han estado en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, con este tema a fondo.
y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo y Edenio Navas. Al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martín.